querida religiosa de esta comunidad, la Casa Madre de la Orden de la Inmaculada Concepción. Paz y bien para todas vosotras y también para los que participáis en esta Eucaristía, aquí en esta iglesia del monasterio, y para los que la seguís a través de la cadena COPE, muy especialmente para vosotros los enfermos, para los ancianos, para las personas que no podéis salir de casa. El tiempo de Navidad no concluyó en la tarde del pasado jueves con las cabalgatas de los Reyes Magos, aunque así parezca si juzgamos por lo que vemos en casi todas las televisiones. Tampoco con la apertura de los regalos en la mañana del viernes y con el comienzo de las rebajas en los grandes almacenes. En la celebración de los misterios de la fe no podemos pasar página para empezar a dedicarnos a otros asuntos, como si lo celebrado hubiese de quedar relegado al pasado sin mayor exigencia o compromiso por nuestra parte. En realidad, la liturgia de la Epifanía ya nos anunciaba el pasado viernes que nos esperaba algo más en nuestras celebraciones de los misterios de la fe de estos días. Desde los primeros siglos de la Iglesia, la fiesta que hemos celebrado el pasado 6 de enero unía en una sola la conmemoración de dos epifanías del Señor: la manifestación a los gentiles, significada en los Magos de Oriente, que hemos celebrado, y la manifestación de Jesús como el Hijo de Dios, el predilecto, en las aguas del río Jordán. Ya en el siglo II se tiene noticia de una fiesta cristiana celebrada el día 6 de enero, con la que se conmemoraba el bautismo de Jesús. Y en la segunda mitad del siglo IV se fecha la primera noticia de la fiesta ortodoxa de la Epifanía, entendida como celebración de la venida del Señor, es decir, como conmemoración del misterio de su encarnación. Más tarde, cuando la fiesta de la Epifanía entró en Occidente, cambió de significado, conmemorando, como lo hacemos en la actualidad, la revelación de Jesús al mundo pagano, significado en los tres magos que acuden a Belén para adorar al Redentor. De este modo, en Occidente se fueron conformando y diferenciando las celebraciones propias del tiempo de Navidad, que concluye hoy con la celebración de la fiesta del bautismo del Señor. Sin embargo, en la liturgia de ese tiempo de Navidad, el periodo que transcurre entre Epifanía y bautismo nos presenta además una tercera manifestación del Señor llena de significado, aunque no tenga fiesta propia: su primer signo en Caná, donde Jesús realizó su primer milagro al convertir el agua en vino, confirmó la fe de sus discípulos y manifestó su gloria. Así, por ejemplo, la liturgia de la oración de vísperas del pasado 6 de enero nos invitaba a venerar ese día santo, honrado con tres prodigios. Hoy, recordaba la antífona del Magnificat, la estrella condujo a los magos al pesebre. Hoy el agua se convirtió en vino en las bodas de Caná. Hoy Cristo fue bautizado por Juan en el Jordán para salvarnos. ¿Qué significa todo esto para nosotros? En primer lugar, algo que nunca debemos olvidar en nuestra vida cristiana: que las celebraciones litúrgicas y especialmente la Eucaristía no son un mero recuerdo de lo que sucedió, aunque a veces podamos dar esa impresión cuando permitimos que nuestras fiestas cristianas se reduzcan a una mera costumbre o las vivamos solo como una expresión cultural que hay que conservar. La Eucaristía que celebramos cada domingo no es un recuerdo de lo que hizo Jesús, sino un memorial real, es decir, la actualización de lo que conmemoramos, la presencia real de lo que históricamente ha ocurrido y que aquí y ahora se nos comunica. el acontecimiento único e irrepetible del misterio de la salvación de Dios, realizada en Cristo, con todo su poder salvífico y con toda su fuerza transformadora en nuestro momento presente. En la proclamación de la palabra y en la celebración de la Eucaristía, el hoy eterno de Dios se hace presente en el hoy concreto de nuestra vida, con la misma y única eficacia salvífica de aquel hecho histórico que conmemoramos. Y hoy conmemoramos el bautismo del Señor en las aguas del río Jordán, la segunda epifanía de Jesucristo, presentado como el Hijo amado del Padre. El texto del profeta Isaías, que hemos proclamado como primera lectura, nos sitúa ante esta realidad. El poema presenta el primer cántico del siervo de Yahvé, elegido para manifestar la revelación de Dios. Parece que se trata de un personaje con una fisonomía misteriosa, propia de un profeta al que Dios da el nombre de siervo. Ungido por el Espíritu, es puesto por Dios como alianza para las naciones y luz de los pueblos para anunciar el tiempo de la liberación y para reunir e instruir al pueblo disperso e infiel. Es una figura simbólica, más que un profeta, que no se identifica con nadie en concreto, pero que puede reconocerse en muchos. Los primeros cristianos la vieron realizada en Jesús de Nazaret. El Hijo es también el siervo. De este modo, cuanto acaece en el Jordán es una designación oficial de Jesús para su misión profética, real y mesiánica, y al mismo tiempo para su misión sacerdotal de siervo, víctima y sacerdote. El bautismo del Señor es la segunda epifanía o manifestación de Jesús como enviado del Padre y anuncia otro bautismo, definitivo, radical. Recibe la plenitud del Espíritu para desempeñar por entero su misión. Es un hecho que marcará su vida, un acto profético que anunciará la Pascua y que será signo de su vida para la entrega y para el servicio. Ungido por el Espíritu, quedó marcado para volcarse misericordiosamente sobre las dolencias humanas. Y ahora, al salir del agua, levantará consigo a la humanidad entera y a toda la creación. Esto es lo que anuncia el apóstol Pedro en el texto de los Hechos de los Apóstoles que hemos escuchado y que constituye uno de los núcleos primeros de la predicación apostólica. Síntesis del primer anuncio de la Iglesia naciente que se siente enviada a ser testigo de la buena noticia ante todos los pueblos. Vosotros conocéis lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea. La versión anterior de la traducción de la Sagrada Escritura en la liturgia decía: conocéis lo que sucedió en el país de los judíos cuando Juan predicaba el bautismo, aunque la cosa empezó en Galilea. Me refiero, dice el apóstol, a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. La cosa comenzó en Galilea y llega hasta nosotros y llegará a todos los hombres en todos los tiempos, hasta el final de los tiempos. Es el envío misionero para proclamar la salvación de Dios, el anuncio que la Iglesia se siente llamada a proclamar en todo lugar y tiempo. Hoy el ungido de Dios, Cristo el Señor, se nos manifiesta también a nosotros, que hemos escuchado la voz del cielo y nos sentimos hijos en el Hijo, ungidos por el Espíritu en nuestro bautismo y en nuestra confirmación, y siervos enviados para ser sus testigos. Concédenos, Señor, perseverar siempre en tu benevolencia.